comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, viernes 6 de junio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Fin de la luna de miel entre Donald Trump y Elon Musk. Ambos se acusan de locos y Musk reveló que el presidente estadounidense habría formado parte del círculo del millonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y trata de mujeres. En Guatemala, casi 800 personas fueron evacuadas este jueves tras la erupción del volcán de Fuego, ubicado a apenas 35 kilómetros de la capital. Las clases han sido suspendidas y los equipos de reducción de desastres están en alerta máxima. Y en deportes se juegan hoy las semifinales de hombres en Roland Garros. Carlos Alcaraz enfrenta al italiano Lorenzo Musetti y esta noche un partido que promete ser histórico, Jannik Sinner y Novak Djokovic. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill.
Escuchamos al presidente Donald Trump afirmando que se siente muy decepcionado de Elon Musk en un episodio que marca el fin de la luna de miel entre ambos personajes y que se manifiesta ahora en un intercambio de ataques y revelaciones inconvenientes. Para Musk significa también una pérdida multimillonaria, ya que las acciones de su compañía Tesla cayeron estrepitosamente, haciéndole perder nada menos que 34 mil millones de dólares en un día. Desde Washington, el informe de nuestro enviado especial Cristóbal Vázquez.
Tan solo días después de que Donald Trump le entregara las llaves de oro de la Casa Blanca a Elon Musk, la estrecha relación está en llamas y pasó de lo político a lo personal. En su plataforma de X, Elon Musk dijo que era tiempo de dejar caer una bomba realmente grande, afirmando que Trump está en las listas secretas de Jeffrey Epstein, pedófilo que supuestamente se suicidó en una prisión en Estados Unidos y que por eso los documentos confidenciales todavía no se han hecho públicos. A pesar de ser una promesa de campaña de Trump, agregó que los aranceles de Trump generarán una recesión en la segunda mitad del año y que sin su ayuda Trump no hubiera ganado las elecciones y que la nueva ley tributaria que Trump califica de bella y grande incrementará el déficit de Estados Unidos en 2,5 billones de dólares y llevará al país a la bancarrota. Donald Trump, por su parte, amenazó con suspender los contratos y subsidios que el gobierno estadounidense le da a las empresas de Elon Musk, equivalentes a 38 mil de millones de dólares. A la amenaza de Trump, Elon Musk respondió que ordenaba a SpaceX el desmantelamiento de su programa espacial Dragon 1 y 2 de inmediato, naves espaciales que alimentan la Estación Espacial Internacional. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y Estados Unidos también sancionó a 4 juezas de la Corte Penal Internacional, una de ellas peruana, como rechazo a su orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según la administración Trump, las investigaciones contra Netanyahu y soldados estadounidenses son ilegítimas. Las 4 magistradas tienen ahora prohibida la entrada a Estados Unidos y se ha congelado sus propiedades en el país. En Ucrania, los ataques rusos de esta madrugada dejaron al menos 4 muertos y 20 heridos en la capital, Kiev. También causaron daños a la infraestructura del metro y de los trenes de periferia. Los detalles con Paola Arisa.
El ataque que sacudió a Kiev esta madrugada se llevó a cabo con 407 drones y unos 45 misiles rusos, según indicaron las autoridades ucranianas, precisando que además de su capital, también sufrieron impactos la ciudad de Lutsk en el oeste de Ucrania y la región de Ternópil. Las fuerzas ucranianas indicaron que lograron neutralizar 199 de los drones lanzados y 36 misiles. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió vengarse tras un reciente bombardeo con drones de Kiev en suelo ruso, que destruyó numerosos aviones militares valorados en miles de millones de dólares. Ambas partes se han estado alejando de las esperanzas de cese al fuego que se plantaron en Estambul, donde tras 2 ciclos de conversaciones no han podido acercar sus posiciones. El Kremlin pide a Kiev retirar sus tropas de las 4 regiones que Moscú afirma haber anexionado y la renuncia total a integrar la OTAN, peticiones que el mandatario Zelensky califica de inaceptables. inaceptables.
Gracias a Paula. Y ahora nos vamos a América Latina, a Bolivia. En pleno contexto de escasez de combustible y de crisis económica, los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales multiplican los bloqueos de carreteras. Cuarto día de movilización para exigir la renuncia del mandatario Luis Arce. Y a su vez, el gobierno acusa a Morales de intento de golpe de Estado. Rafael Morán tiene los detalles sobre la creciente tensión política allí en Bolivia.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quienes responsabilizan de la crisis económica que se agudizó durante su mandato. Marcelo Arequipa es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz.
Junto con el desabastecimiento de combustibles, se ha mezclado también otro problema que tiene que ver con la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y la elevación de los precios de algunos productos de la canasta familiar. Y que a eso también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para poder forzar que se lo inscriba como candidato. Entonces, Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos, pero también al mismo tiempo vive un contexto de protestas sociales que tienen una connotación político-electoral claramente, y eso se debe diferenciar.
¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política?
Sí, Evo Morales ahora mismo está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que vaya a postergar las elecciones del 17 de agosto, forzar la renuncia de Luis Arce y con eso el poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral. Lo segundo, si ese plan no le resulta, Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, ha decidido cada vez más alejarse de los centros urbanos de votación, es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo, y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia, para posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema. En esas dos cartas, Evo Morales igual sigue teniendo vigencia en la política boliviana y es muy probable que quien vaya a gobernar el país después del 17 de agosto, pues no lo va a tener muy sencillo.
Las divisiones en la izquierda boliviana han derivado en múltiples candidaturas. El 17 de agosto en las urnas se enfrentarán Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien fue cercano a Morales, Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y Eduardo del Castillo, ministro de gobierno de Luis Arce, además de otros 7 candidatos.
Angustia en Guatemala. Casi 800 personas fueron evacuadas este jueves tras la erupción del volcán de Fuegos, ubicado a solamente 35 kilómetros de la capital. Todavía está muy presente el recuerdo de la tragedia de 2018, cuando este volcán causó la muerte de 215 personas. Desde Ciudad de Guatemala, el reporte de nuestra corresponsal Diana Fuentes.
Varios departamentos de la región central y sur central de Guatemala amanecieron este viernes cubiertos de ceniza debido a una nueva erupción del volcán de Fuego. La actividad del volcán provocó la evacuación preventiva de 138 personas todavía ayer jueves por la noche de la comunidad La Trinidad, en Escuintla. Esta área fue gravemente afectada por la erupción del volcán en 2018, que dejó 215 fallecidos y un número similar de desaparecidos, además de la devastación total de la comunidad de San Miguel Los Lotes. Hasta el momento, un total de 786 personas han sido movilizadas y albergadas de los departamentos de Zacatepeque, Escuintla y Chimaltenango. Las autoridades habían declarado alerta naranja desde el día jueves debido a la actividad del volcán, cuya última erupción significativa ocurrió en marzo de este año. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología, INSIBUME, informó que el volcán continúa emitiendo flujos piroclásticos plásticos débiles que han descendido hasta 7 kilómetros. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
Y de Guatemala nos vamos a Cuba. Luego de las protestas universitarias que se desarrollaron este miércoles contra el aumento de las tarifas de Internet en los teléfonos, el presidente Miguel Díaz-Canel salió a defender la medida, argumentando que se necesitan fondos justamente para los servicios estudiantiles. Mariana Rivera nos cuenta más.
Luego de la ola de descontento que generó la aplicación de nuevas tarifas para Internet móvil en la isla, el presidente Miguel Díaz-Canel ha aparecido dando explicaciones en 6 cadenas televisivas en solo una semana. Las medidas implican una fuerte alza para los clientes que excedan un paquete básico, el cual tiene como tope de acceso a datos de 6 gigabytes. Según el gobierno, ese umbral es el valor de consumo de la mayoría de usuarios en la isla. Los cubanos no opinan lo mismo, consideran que les va a salir más caro y convocaron a un paro académico. Díaz-Canel justifica esta medida impopular como necesaria para ampliar y sostener la infraestructura digital.
Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo. Queda en pie el compromiso de seguir de cerca los resultados de las medidas y los ajustes que se seguirán aplicando, formulando, proponiendo e implementando.
El presidente cubano también admitió que hubo fallas de diseño y de comunicación en la implementación de las medidas, lo que provocó la indignación tras su entrada en vigor el pasado 30 de mayo. Stexa, la compañía que tiene el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, anunció el lunes que el estudiantado tendría finalmente derecho a 2 recargas mensuales en moneda nacional, pero parece que esa propuesta aún no calma el descontento.
Trinidad y Tobago anunció el jueves que evaluará el uso de la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese a sus aguas desde Venezuela. Así lo anunció la primera ministra Kamla Persad Bisesar.
To seek advice on protections for our Coast Guard, to use deadly force on any unidentified vessel entering TT waters from Venezuela.
Kamla Persad también aconsejó a los migrantes venezolanos que residen en su territorio que regresen a su país y además rechazó las declaraciones sobre la detención de un trinitense por un supuesto plan terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Así es, y este jueves se definió la final de las mujeres en Roland Garros, en la que se enfrentarán la bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, y la estadounidense Coco Gauff, número 2 de la clasificación. Pero hoy estamos a la expectativa de quiénes serán los hombres de la final. El primer partido de hoy enfrenta a Carlos Alcaraz y al italiano Lorenzo Musetti. Y justamente en rueda de prensa se le preguntó a Alcaraz si consideraba que Musetti era un rival asequible.
Se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado al menos a semifinales de los grandes torneos en tierra. Creo que solo la han hecho 4 hasta el momento. Eso quiere decir, ¿no?, el nivel que está jugando, la confianza que él tiene. He visto sus partidos y la verdad que el nivel está siendo muy, muy alto. De asequible nada, ¿no? O sea, tenemos que mostrar este mismo nivel si queremos tener oportunidades y vamos a intentar disfrutar y obviamente va a ser una batalla muy bonita.
Y esta noche un partido que seguramente será histórico, la semifinal entre Jannik Sinner, el número 1 del mundo, y el gigante serbio Novak Djokovic. Así terminamos este resumen de RFI.